Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 12 de agosto de 2021. La vida corre que se las pela. Estamos ya a 12 de agosto y parece que fue ayer cuando algunos tuvimos que venir a la radio de madrugada andando como podíamos con los bastones de esquí porque Filomena, acuérdense, había cubierto de nieve el centro de la península. Con la nieve por las rodillas, viniendo a la radio de madrugada. Es que eso es para verlo y para verlo vivido, ¿eh? Que es que la gente que estaba en Málaga no sabe lo que es eso. Anda que no pasamos frío aquellos días, anda que no estaban cotizados los calefactores aquellas madrugadas en esta nuestra redacción. Y hoy, fíjense, lo que nos ha acompañado en nuestras cavilaciones radiofónicas antes de ponernos delante de este micrófono ha sido un ventilador, lo que son las cosas. ¿Cómo puede hacer tanto calor donde no hace tanto tiempo hizo tantísimo frío? Bueno, pues la cuestión es que esto es lo que hay y lo que vamos a tener hasta por lo menos el sábado, una ola de calor que tiene a 14 comunidades en alerta por temperaturas que van a superar los 40 grados. Se van a librar en Canarias, en la cornisa cantábrica y en puntos del noroeste peninsular. Nos piden, por cierto, que traslademos un mensaje de especial precaución para evitar los fuegos en los montes, sobre todo en estos días en los que cualquier descuido, cualquier colilla, cualquier cristal tirado donde no se debe puede provocar una desgracia en nuestros parajes naturales. En eso ha incidido mucho, por ejemplo, el presidente del Gobierno.
Con la ola de calor que está entrando ahora mismo en nuestro país, entramos también en una zona de riesgo. El Gobierno, quiero trasladar al conjunto de la ciudadanía española, estará atento al riesgo de incendios, en absoluta coordinación con el conjunto de administraciones públicas, y me gustaría también pedir a todos los ciudadanos máxima prudencia y toda la colaboración para evitar el riesgo tanto como sea posible.
Pedro Sánchez interrumpía sus vacaciones en Lanzarote para participar en un homenaje a José Saramago con motivo del centenario del Premio Nobel portugués que estuvo afincado en España. Y además de ensalzar a ese escritor, Sánchez nos pidió que traslademos ese mensaje de prudencia con los incendios y así lo hacemos con mucho gusto. La pena es que el presidente se hiciera el sueco de una manera tan descarada cuando los periodistas le fueron a preguntar por el que es ahora mismo, como diría Carmen Calvo, uno de los temazos de la actualidad. Pero además, temazo, porque es de lo que habla la gente en la calle y lo que realmente tiene preocupado o incluso mosqueado al personal. Ya saben, la tremenda subida del precio de la luz que estamos sufriendo estos días. Pues mucho Saramago, pero de la luz Sánchez no quiso decir ni Pamplona. El cuarto día consecutivo con un récord histórico y el presidente del Gobierno ha preferido callar de momento. Y eso que hoy la marea subirá hasta los 115,83 € el megavatio hora. Si hace un año a usted poner la lavadora le costaba 20 céntimos, ahora le cuesta más de 50. El horno parecido y el lavavajillas 43 céntimos cuando el verano pasado le costaba apenas 20. Si a esto sumamos los palos que nos pegan cada vez que echamos gasolina, con una subida superior al 20% en el último año, que viene a suponer que llenar el depósito nos sale de media 14 euros más caro, pues está la cosa como para ir justo a final de mes. Y claro, con este panorama no son pocos los que se preguntan. Y los que presumen de escudo social, ¿qué tienen que decir de todo esto? Pues ya ven, la ministra Montero hizo esa cosa tan socorrida de echar la culpa a los gobiernos del PP, Sánchez ayer no quiso contestar a las preguntas de la prensa sobre la luz, y Podemos se queja y pide al PSOE que haga algo y amaga con manifestaciones contra el gobierno del que forma parte, pero sin aquella vehemencia con la que parecía que iban a arreglar el mundo mundial.
Un gobierno que protege a la gente tiene que enfrentarse a las eléctricas. Hace falta ya un gobierno patriota que diga que la luz es un derecho.
Que solo si Unidas Podemos gobierna vamos a poder sentar a los jefes de las eléctricas en una mesa a decirles la factura de la luz va a bajar y por tanto sus beneficios no van a desaparecer, solo van a bajar.
una cosa es predicar desde la oposición y otra coger el toro por los cuernos cuando estás en el poder. Bueno, pues en lo que el gobierno no sabe muy bien qué hacer, el PP exige ahora que el consumidor pague solo el coste de la energía consumida y promete que lo hará por ley cuando llegue al gobierno. Claro, tampoco faltan aquí los que se preguntan por qué no lo hizo el PP cuando gobernaba, pero bueno, ya sabemos cómo va esto de la política y que entonces la luz no apretaba tanto y esas cosas. La cuestión es que hay voces que, en línea con eso que propone ahora el Partido Popular, insisten en que el gobierno de Sánchez sí tiene margen para hacer más de lo que está haciendo, más que bajar el IVA al 10% como hizo, por ejemplo. De hecho, lo ha dicho, lo ha confirmado la mismísima Comisión Europea. Por ejemplo, usar los ingresos fiscales que recibe el gobierno por impuestos y CO2, que en eso el Ejecutivo se lleva unos buenos millones, para reducir la tarifa, que es precisamente por donde va lo que sugiere Bruselas. Otra idea sería suprimir sin miramientos de la factura de la luz todos los costes que no tengan nada que ver con el consumo de la tarifa. Y luego también los hay que recuerdan que, hombre, los horarios elegidos para colocar los tramos más caros en el nuevo sistema no son precisamente los que más benefician a las familias en su día a día. Así que nada, lo del recibo de la luz va a seguir coleando, mientras para consolarse Pedro Sánchez ha preferido quedarse con las buenas noticias que nos ha podido proporcionar la lucha contra la pandemia.
Se trata de la vacuna de la compañía farmacéutica IPRA, una empresa española que ha contado, como el resto, con la colaboración y también con el asesoramiento del Gobierno de España para sacar adelante su proyecto. No en vano, nuestro país ha invertido más de 13 millones de euros en transferencias y casi 6 millones de euros en créditos para colaborar con la ciencia española en el desarrollo de las nuevas vacunas frente al COVID en nuestro país.
Ayer, coincidiendo con el acto que tenía preparado Pedro Sánchez, en eso del timing la verdad es que es un maestro, la Agencia Española del Medicamento anunciaba que ha dado el ok al primer ensayo clínico de una vacuna española. Y curiosamente se trata de la vacuna desarrollada en Cataluña, en el municipio de Amer, en Gerona, conocido por ser el pueblo natal de Carles Puigdemont. A Sánchez se le vio especialmente satisfecho reiterando que se trata de una vacuna española de una empresa española, que curiosamente él mismo se molestó en visitar hace unos meses. Es una buena noticia que esa vacuna dé un paso al frente, pero falta todavía que la Agencia Española del Medicamento, como venimos contando, explique por qué tiene paralizada la vacuna que lidera, por ejemplo, Mariano Esteban en el CSIC, sin que esté muy claro el motivo y después de que se haya visto envuelta en filtraciones y en bulos que son absolutamente falsos. Ese misterio todavía está por resolver y estaría bien que lo resolvieran. La cuestión es que hoy muchos se preguntan también o piensan en voz alta aquello de pues a buenas horas va a llegar la vacuna española o estas vacunas españolas. Pues miren, la verdad es que nunca es tarde si la dicha es buena. Y efectivamente, esas vacunas no solo no llegan tarde, aunque esta de IPRA no se espera hasta 2022, sino que van a ser muy necesarias en el futuro, porque ya explicamos en su momento que íbamos a un escenario de varias vacunas que nos ayudarían a convivir con un virus que se va a quedar entre nosotros. Las actuales vacunas han sido un parche de urgencia para reducir drásticamente la mortalidad, pero tenemos que desarrollar vacunas más eficaces y que se comporten mejor ante un mayor rango de variantes que puedan surgir. Y ahí las vacunas españolas tienen pinta de que pueden ser muy útiles. ¿Qué pasa? Que estas no son como las de ARN mensajero, que se pudieron realizar en muy poco tiempo. Estas son de las que se van cociendo a fuego lento, son, por así decirlo, más tradicionales, con virus atenuado, empleando proteínas de diferentes variantes del COVID, etcétera, etcétera. Y en esa línea hay que entender también la advertencia de la Universidad de Oxford, que viene a decir que lo mejor que podemos hacer es olvidarnos, desterrar la idea de la famosa inmunidad de grupo. De hecho, pronostican que jamás llegaremos a esa inmunidad colectiva, entendida, por así decirlo, como el momento en el que de repente, tras vacunar a una persona, suena una sirena y una azafata del 1-2-3 nos anuncia la buena nueva de que ya estamos inmunizados y que el virus ha desaparecido de nuestras vidas como por arte de magia.
Creo que estamos en una situación con esta variante actual donde la inmunidad colectiva no es una posibilidad porque todavía infecta a los individuos vacunados. Y sospecho que lo siguiente que arrojará el virus es una variante que quizás sea incluso más fácil de transmitir en poblaciones vacunadas. Y esa es una razón aún más para no hacer un programa de vacunación en torno a la inmunidad colectiva.
Lo que viene a decir Andrew Pollard, que no es un cualquiera porque fue uno de los responsables de la vacuna de AstraZeneca, es que seguir persiguiendo la inmunidad de rebaño es tontería, porque la gente, aun estando vacunada, se va a seguir infectando mayormente por culpa de variantes tan o más contagiosas como la Delta. Es decir, que hay que trabajar para embridar la virulencia del virus y conseguir que pase de pandemia a mal endémico. Dicho de otra manera, que el COVID se va a quedar entre nosotros como la gripe, con sus diferencias, porque no muta tanto como la gripe, aunque ahora mismo cuando muta con tanta transmisión lo hace con mala baba, y también porque a diferencia de la gripe no es estacional, pero si llegan esas nuevas vacunas y se desarrolla algún fármaco en el futuro, y en eso están también, conseguiremos que el COVID sea una nota a pie de página en nuestro día a día, que no nos condicione la vida. ¿Cuándo llegará ese momento? Pues eso no se sabe, eso no lo sabe nadie con exactitud, aunque nos dicen los expertos que hasta que no vacunemos al tercer mundo vamos a estar enredados con este asunto. Y de momento, los datos que tenemos, pues lo bueno es que bajan los ingresados en planta y por segundo día también se reduce poco a poco la presión en las UCI. Sigue bajando la incidencia, que ya está en 503 casos, y también baja ligeramente los fallecidos diarios, 93. Y entre tanto, pues habrá que conllevar los debates y los dilemas que nos plantea la pandemia. Por ejemplo, ¿hay que obligar a vacunar a los que no se quieren vacunar? Pues bueno, Sanidad de momento les va apretando las clavijas a los que no se quieren vacunar en las residencias, a los empleados, a los que ahora dicen que podrían cambiar de sitio, hacerle dos PCRs diarias, en fin, una manera de, sin obligar, apretar las clavijas. En eso estamos, pero tenemos más titulares que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Restricciones.
Asturias pide a la justicia prorrogar la limitación de las reuniones. Extremadura ha solicitado el cierre de 5 municipios y la Comunidad Valenciana quiere alargar el toque de queda en 68 zonas. Andalucía lo propone en 8 municipios más. Salen de su lista Conil y Punta Umbría.
Citado.
El juez llama a declarar como investigado al ex número 2 del Ministerio de Exteriores, a Camilo Villarino, por el caso Brahim Ghali, por facilitar la entrada del líder del Frente Polisario en España sin pasar ningún control. Fue el detonante, recordemos, de la crisis con Marruecos.
Recurso.
Vox recurre ante el Constitucional la reforma de la Ley de Salud de Baleares, que recoge las nuevas normas y sanciones por la pandemia. Entre ellas, dicen, la vacunación obligatoria para determinados colectivos, algo que niegan desde el Gobierno Balear.
Desaparecido.
El único detenido por la desaparición de un joven en Logroño declara hoy ante el juez, hace 13 días, que no se sabe nada de Javier Ovejas, de 31 años. La hipótesis principal apunta a un ajuste de cuentas por una deuda de drogas.
En el partidazo de COPE, el Villarreal pierde la Supercopa de Europa, pero se gana el respeto de todos. Luis Munilla, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. No pudo ser. El Villarreal perdió en los penaltis la Supercopa de Europa con el Chelsea, pero honor y gloria al submarino amarillo. Es un club modélico, construido de la nada por Fernando Rochi y José Manuel Llaneza, forjador de una de las mejores canteras futbolísticas de España, en una ciudad, por cierto, de 50.000 habitantes tan solo, y todo gracias a mezclar con sabiduría el amor por el fútbol y la cordura en la gestión. Rochi Llaneza, y luego todos los que llegaron de su mano, han colocado al Villarreal en Europa. Su club es un modelo a imitar, que rozó una final de Champions y que este año ha llevado un título europeo a sus vitrinas. Ahora que el fútbol español está en crisis, ahora que las estrellas vuelan a otras ligas y que es momento de confiar en la cantera, o sea que ahora que toca catarsis, el Villarreal, desde luego, es un gran espejo en el que mirarse.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
La ola de calor mantiene hoy en aviso a 14 comunidades, especialmente Aragón y Cataluña, que este jueves están en alerta roja. Se van a superar los 36 grados en casi todo el país y se llegará o superará los 40 en puntos de Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña. De nuevo, solo el norte y Canarias, el ambiente será menos sofocante.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Ay, qué ilusión! Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa. Ah, por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. Que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Van a dar las 8:15, una hora menos en Canarias, y nos habíamos tomado el primer café de la mañana con Ana Martín y con Mamen Gurruchaga, que siguen ahí agazapadas para analizar la actualidad. Buenos días, chicas. Seguimos.
Hola.
Ahí, ¿no?
Aquí seguimos. Perfecto. Yo ya voy por el segundo café.
Ah, fíjate, pues ten cuidado también que la cafeína también no es buena, ¿eh? Tampoco hay que abusar. Pero bueno, que se incorpora a esta hora, tenemos el gusto de saludar a mi amigo Fernando Jáuregui. Fernando, buenos días.
¿Qué tal, compañero? Encantado de hablar contigo.
Igualmente.
Yo no estoy agazapado, mis compañeras a lo mejor están agazapadas.
Estás ahí,
¿no?
A puerta gallola.
Yo estoy aquí a puerta de ventilador, como todo el mundo, porque, jope, menuda noche nos hemos pasado.
Eso decía yo, estábamos hoy en la red, he visto el ventilador funcionando, que luego va a venir la factura, vamos a ver Barrio Canal lo que nos dice, pero digo yo, hay que ver el ventilador, digo, aquí mismo hace nada, en este mismo sitio había un calefactor y estábamos pasmados de frío, hay que ver cómo puede cambiar la... El panorama.
Los que estáis presencialmente, los que estamos aquí en Tres Cantos Dos, como dice Ángel Espósito, pues ahí en la emisora, pues ahí estamos.
¿Sí? Bueno, pues el calor lo llevamos ahí como buenamente se puede. Esto ha pasado toda la vida de Dios. Y luego lo que decíamos ayer, ¿no? Que no nos falten nunca esos reportajes de señoras de Córdoba o de Sevilla diciendo que qué calor, porque es un
pero
clásico.
Pero el calor no es noticia.
Exactamente.
No es noticia, Sergio.
Pero es muy socorrido, ¿eh?
Sí, es socorrido, que, pero no es noticia.
Que si empiezas un telediario o un programa radiofónico sin hacer mención, la gente dice, bueno, lo primero dime que estoy aquí sudando como un pollo, luego ya lo demás, ¿no? Pero asociado a esto, eso sí que ya es más noticia y tiene más análisis de profundidad, la famosa factura de la luz, ¿eh? Y el presidente del gobierno, que ayer no quiso hablar del asunto. ¿Está el gobierno un poco desnortado o qué pasa con este asunto? ¿O están esperando para dar un anuncio definitivo que calme a Podemos, que les salve un poco la cara? Yo no sé por dónde puede tirar esto.
Bueno, yo ya te he dicho antes que creo que están totalmente desnortados y que no saben qué hacer y que están esperando a que pase el chaparrón pensando que va a pasar, y como no tomen medidas, el chaparrón no pasa.
¿Y tú, Fernando, cómo lo ves?
Hombre, lo que pasa es que viene la señora comisaria europea y que se llama Cady Simonson, me parece, algo así, y dice que sí hay soluciones y dice que se pueden hacer cosas, y dice el PP, que por lo visto era el gran culpable hasta ayer de todas estas cosas, y el PP, que se puede pagar solamente la factura, sin aditamentos. Esto, de acuerdo, supone una merma en los ingresos del Estado, pero una merma que puede ser temporal, solamente en las épocas de mayor facturación. Se pueden hacer cosas menos salir a la calle a protestar, como dice, contra el gobierno, que lo dice el señor Echenique, que no se ha enterado todavía, como no lo ha hecho ministro, no se han enterado de que el gobierno está en Unidas Podemos. Unidas Podemos está en el gobierno también, y que, por tanto, salir a protestar contra el gobierno por la subida del precio de la luz, después de las cosas que se dijeron, que tú has estado poniendo aquí, has estado recordándonos lo que ha dicho Pablo Iglesias y lo que ha dicho Irene Montero en otras ocasiones, pues hombre, resulta un poco ridículo. Lo que pasa es que en España aprovechamos todas las menores oportunidades para sacudirnos, como decía Bismarck, y esta es una más.
Pero desde luego es dar una vuelta muy larga ir a una manifestación, con lo fácil, bueno, que es hablarlo en el Consejo de Ministros, ¿no?
Aquí pasamos de manifestación en la calle por parte de un socio del gobierno a pedir que dimita al gobierno, como ha hecho el señor Montesinos, el portavoz del PP, que también me parece una pasada, dicho sea de paso. Así que siempre estamos así, ¿qué quieres que te diga? Pues bien.
Bueno, pues vamos a ver qué sucede por eso, porque hoy hacíamos la comparativa esta de los céntimos, de lo que cuesta poner ahora el lavavajillas y lo que costaba, el horno, la lavadora. Y hombre, habrá gente que diga, bueno, estamos hablando de 30 céntimos más. Bueno, 30 céntimos, el que va más o menos bien a final de mes, bien, pero estamos hablando de muchas familias que van muy justitas. Y de hecho, precisamente de eso se está hablando, de la necesidad de darle 400 euros a una familia o a un trabajador que lleva mucho tiempo en el paro, y precisamente ese tipo de personas, pues 40 céntimos de aquí, 40 céntimos de allá, llenar el depósito que te cueste 14 euros más que el año pasado, pues todo eso suma, y ciertamente alguna cosa habrá que hacer.
Eso en cuanto al consumo doméstico, Sergio, porque luego,
claro, empresas,
tampoco olvidemos a las empresas. Decía Fernando ahora, bueno, es que de alguna manera el Estado acabará recaudando menos ya, pero si ello redunda en una mayor competitividad, porque los empresarios se fijan en estas cosas, en el precio de la luz, igual que se fijan en la legislación, y la inversión extranjera se fija cuando buscan dónde establecerse. Uh-huh. Hace poco hemos tenido al presidente del gobierno de turné por Estados Unidos, precisamente para vender las bondades de España, y todas estas cosas, pues hombre, son a tener en cuenta también.
Pues de esto vamos a hablar, y de más cosas, pero nada, en un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
3, 2, 1... momento de comenzar la Vuelta Ciclista y en COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
¡Amantes del ciclismo, oyentes de COPE!
Con el mejor equipo, con Iggy Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Araúz, Adi García, con Eri Frade. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
¿Qué te ha parecido, Pasamontes?
Una etapa muy rápida como...
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Fuego.
Tiempo de Fuego.
El 14 de agosto al 5 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE. Con Eri Frade.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causando...
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí, un leopardo en acción, yo ya tengo mi cupón.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. Este 15 de agosto, hazte ya con tu cupón. Un gran premio de 15 millones de euros y además 10 premios de 1 millón.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ángela Sánchez, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué otras historias interesantes tenemos por ahí?
Pues mira, vamos a hablar de esa ley Rider que pretende acabar con los falsos autónomos en las plataformas de comida a domicilio, que entra hoy en vigor. Es algo que ha proliferado mucho en las grandes ciudades, especialmente después de la pandemia. En Madrid, en Barcelona, en Valencia, convivimos con esos ciclistas, esos motoristas que con sus mochilas se amontonan en algunas de las calles esperando a recoger los pedidos. Después de una sentencia del Supremo que dictaminó que la mayoría de esos repartidores eran falsos autónomos y que estaban desprotegidos, el gobierno aprobó la ley que hoy entra en vigor, pero entra a medio gas. Por ejemplo, la española Glovo ha anunciado que va a contratar a unos 2.000 trabajadores de aquí a final de año, muy lejos de los 12.000 repartidores que tiene actualmente en nuestro país. El resto seguirán como colaboradores. Uber Eats, por su parte, va a optar por un modelo de subcontratación, mientras que Just Eat, la única que nunca ha utilizado autónomos, prepara el primer convenio colectivo del sector. Hay otras, como Deliveroo, que han optado directamente por abandonar España, dejando a 4.000 empleados en la calle. Jordi Mateo es el presidente de la Asociación Profesional de Riders Autónomos y ha pasado por la linterna de COPE.
La obligación a una laboralidad, estamos viendo ya los resultados. Sí. Por un lado, las empresas no pueden absorber los 23.000 repartidores que comentabais que estamos en España. Uh-huh. Así lo hemos visto en Uber, que solo va a contratar a 1 de cada 10 a través de subcontratas, o Glovo, que finalmente solo va a contratar a 2.000 repartidores. Y el 70-80% de los repartidores pues van a quedar excluidos del mundo laboral.
La verdad es que desde el principio la ley no convenció a muchas de las partes. Los propios repartidores querían seguir siendo autónomos, pero con una mayor cobertura legal, porque dicen que si no, las cuentas pues no les salen. En 13 han hablado esta noche con Sebastián, que estaba repartiendo precisamente esta noche en Madrid.
Seguimos en el tema más importante. ¿Por cuánto? Yo no quiero trabajar por 500 euros al mes y que me hagan un contrato temporal después de haber sido... vamos a llamarle entre los héroes que andábamos repartiendo medicamentos en la pandemia a englosar la lista del paro. Y de lo contrario, tenerme que conformar con 500 euros que en una nómina va a ir todo incluido, ya sean finiquitos, vacaciones, proporcionales, que le llamamos derecho.
Y luego están los hosteleros que dicen que habían encontrado pues la fórmula perfecta para externalizar pues ese reparto a domicilio que se puso tan de moda durante la pandemia y que ahora pues se quedan colgados.
Es el típico caso de una situación que a unos les beneficia de una manera y a otros de otro, y aquí los que se quejan son los que a los que lo querían de una manera y uh-huh. se lo han quitado, esa flexibilidad de trabajar a la hora que quisieran y hacerlo como veían, pero bueno. Es lo que hay. Veremos cómo acaba el asunto. Son las 8:24, una hora menos en Canarias. Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La ola de calor se va a hacer notar mucho más en Madrid hoy, con puntos donde se van a superar los 40 grados. Mucho cuidado con los famosos golpes de calor. ¿Cómo saber si estamos sufriendo uno? Te lo explica Patricia Blanco, médico de guardia del Suma 112.
Lo más frecuente es que se empiece con calambres musculares. Estos calambres pueden evolucionar y podemos llegar a tener malestar digestivo. Si sigue avanzando, podemos tener desorientación, gente que se empieza a marear, y el siguiente paso ya sería tener una pérdida de conciencia, un síncope.
En cuanto a los consejos, pues son los de siempre, pero te los recuerdo: protegerse del sol, hidratarse mucho, pero con agua, no con refrescos azucarados, y evitar salir a la calle en las horas centrales del día, sobre todo los mayores y los niños.
Normalmente cuando piden agua es que ya tienen un cierto grado de deshidratación, entonces si tenemos niños o personas mayores a nuestro cargo, tenemos que ofrecerles con bastante frecuencia de beber para evitar cualquier problema.
Pues aguantar como buenamente se pueda este chaparrón de calor, tanto hoy como lo que queda de semana, porque no va a ser hasta el lunes cuando los termómetros empiecen a bajar. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE, es jueves, es 12 de agosto. Menudos dos sustos que hemos tenido en Madrid estas últimas horas, con el agua y con el fuego como protagonistas. Por un lado, riada en la calle Avenida de la Enseñanza Libre de la capital, debido a la rotura de una tubería del canal de Isabel II, ha provocado un gran socavón y daños en árboles y en coches de la zona. Por otro lado, un incendio de pastos, tristemente habituales estos días, ha obligado a desalojar durante unas horas dos chalets en dos calles de Torrelodones. Por suerte, esos vecinos han podido pasar la noche en sus casas, pero este fuego nos deja dos heridos leves, uno intoxicado, el otro con quemaduras. 8 y 26, venga, vamos con el tráfico en Madrid.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En EFE Tomé Ocasión renovamos todo nuestro stock. Mejoramos los precios en todos nuestros vehículos de ocasión. Encuentra ya tu coche en efetomeocasión.com, tu portal de venta de coches online, del concesionario directo a tus manos y con la garantía y confianza de Grupo EFE Tomé. Reserva ya tu coche en el portal online efetomeocasión.com.
Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En general la situación continúa siendo bastante tranquila, niveles de circulación muy bajos. Destacamos tan solo el acceso por la Avenida América.
¿Y cómo están las cosas en las carreteras madrileñas a esta hora? DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras madrileñas, pero precaución si van a circular por la M40. Hay unas obras de mejora en el entorno de túneles del Pardo que pueden ocasionar circulación irregular en sentido A1, en sentido norte. En el resto de carretera, situación muy despejada, pero especial precaución por estas temperaturas tan elevadas que pueden condicionar la circulación.
Hemos llegado a las 8 y 27 minutos.
Yamóvil, compramos tu coche. Puede valer más de lo que piensas, sobre todo si está bien cuidado. No vendas tu coche sin antes visitar Yamóvil. Escucha nuestra máxima tasación. Yamóvil, ¡qué locura!
En cuanto al tiempo, la alerta amarilla por altas temperaturas en Madrid se convierte en naranja en el sur, en Las Vegas y en el oeste de la región. Son los puntos donde se espera que este jueves se superen los 40 grados. En el resto, llegaremos a los 39, mínimas esta noche los 23. Y recuerda que el Retiro y los otros 8 grandes parques de la capital amanecen cerrados tras el viento y las tormentas de anoche. Durante esta mañana, los técnicos del ayuntamiento van a revisar el arbolado. Si todo está bien, se volverán a abrir.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las llaman lágrimas de San Lorenzo y son un clásico de este verano. Las Perseidas, las famosas estrellas fugaces, ya pueden disfrutarse esta semana. Además, este año tenemos suerte. El cielo va a permanecer muy oscuro. Las Perseidas pueden aparecer unas 20 veces por hora, pero para verlas, eso sí, hay que alejarse de la contaminación lumínica de las ciudades, como explica COPE el astrónomo Roberto Bravo.
Lo único que hace falta es alejarse de la ciudad, buscar un sitio alejado, que no tenga obstáculos, que estemos lejos de las luces urbanas y simplemente mirar hacia el cielo. Cuanta más paciencia tengamos y más rato estemos, más estrellas fugaces podremos ver. El mejor equipo es una tumbona, una manta, una esterilla, algo con lo que podamos estar cómodos. Simplemente vamos a necesitar nuestros ojos y buena compañía para pasar una noche de observación.
La Sierra de Guadarrama o la del Rincón son buenas opciones para colocar esa hamaca. La mejor hora para ver estas Perseidas, sobre las 3-4 de la próxima madrugada. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Es
esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos las claves y preguntas de la mañana. Lo hacemos con Ángela Sánchez. Primera, ¿puede el gobierno obligar a algunos colectivos a vacunarse contra el COVID?
Es lo que piden 5 comunidades y la patronal de residencias de ancianos, al menos para los trabajadores de estos centros, pero Sanidad insiste en que la ley no le permite hacerlo. Por eso, de momento, se limita a recomendar que los empleados que no quieran vacunarse tengan que pasar por lo menos 2 test semanales. También podrán ser reubicados y los centros podrán priorizar la contratación de aquellos profesionales con la pauta completa. Sobre la tercera dosis, por cierto, Sanidad dice que paciencia, que los técnicos del Ministerio lo están estudiando. En COPE estamos contando hoy que al menos 3 países europeos, Alemania, Austria o Francia, empezarán a aplicarla en septiembre.
Segunda clave, la quinta ola de la pandemia sigue en la buena dirección, aunque no por eso las comunidades autónomas bajan la guardia.
Estamos en una semana complicada por la cantidad de fiestas patronales que se celebran por todo el país con motivo del 15 de agosto y por eso algunas, como la Comunidad de Madrid, Andalucía o Asturias, piden a sus tribunales de justicia que les permita mantener o ampliar sus medidas principales como el toque de queda. Esta misma noche la policía ha desalojado a 257 personas de un bar de Valladolid donde se celebraba un concierto ilegal. Esto mientras todos los indicadores de la pandemia mejoran también la presión en las UCI por segundo día consecutivo.
A todo esto, una pregunta podría ser, ¿corre España el riesgo de sufrir una oleada de incendios como los que se combaten en el Mediterráneo?
Los ingenieros y técnicos forestales consultados por COPE reconocen que sí, todo va a depender de cómo evolucione la ola de calor que caldea España y también de la responsabilidad ciudadana, porque además de esas temperaturas que mantienen en aviso a 14 comunidades, 2 de ellas, Cataluña y Aragón, en alerta roja, hay muchas zonas castigadas por la sequía y por el fuerte viento. En cualquier caso, hoy solo se libran de temperaturas por encima de los 36 grados en puntos del norte y también de Canarias.
Y una cuarta clave, en plena ola de calor no ayuda que hoy encaremos el cuarto récord consecutivo en el precio de la luz.
El megavatio hora se va a pagar este jueves a 115,83 euros en el mercado mayorista. Es un 1,6% más que ayer y un 190% más que hace un año. La hora crítica de nuevo será de 8 a 9 de la noche con hasta 130 euros. Ayer Pedro Sánchez esquivó todas las preguntas que los periodistas le hicieron sobre esta cuestión en su reaparición en medio de las vacaciones. La oposición endurece su discurso, pero también sus socios de gobierno en Podemos amenazan con protestas en la calle contra las políticas del gobierno del que forman parte. La pregunta ahora es, ¿va a acceder Sánchez a sentarse para alcanzar un pacto de Estado energético como le piden desde el Partido Popular?
Estamos pasando la mañana tan ricamente con Fernando Jáuregui, Ana Martín, Mamen Gurruchaga y hablábamos de la factura de la luz, de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, de ese presidente del gobierno que ayer, bueno, fue a hablar de... Habló de muchas cosas, habló de Saramago, habló del riesgo de incendios, habló de esa vacuna española que ya está con el visto bueno de la Agencia del Medicamento para el ensayo clínico, pero llamó la atención que no habló de la luz. Le preguntaron por la luz y fue como... A mí me recordaba un poco cuando los políticos hacen eso, me recuerdan un poco cuando perseguían a Isabel Pantoja en la estación de Atocha. Isabel, estás enamorada, y seguía para adelante, y te quedas un poco vacío diciendo, bueno, pero el presidente del gobierno no debería hablar de lo que realmente interesa a la gente. Ahora el Partido Popular, no sé cómo lo veis, dice que habría que quitar del recibo de la luz todo lo que no sea el consumo, propiamente dicho. Vosotros, por los datos que manejáis y por lo que ha dicho la Comisión Europea, que eso es importante también, ¿creéis que hay margen para eso? ¿Se debe ir por ahí?
Vamos,
lo ha dicho Fernando antes, que hay margen, claro que hay margen, y lo ha dicho la Unión Europea, ¿no? Lo que pasa es que el gobierno debería perder ingresos y en su afán recaudador no está dispuesto a hacerlo. Pero sí, ese es el margen. El margen es que nos cobren lo que consumimos de luz. Si yo consumo 70 euros de luz al mes, no me pueden estar cobrando 130, me parece que son. Pues no puede ser, porque no los estoy consumiendo. Pero claro, todo eso son impuestos, tasas. El gobierno dejaría de ingresar eso, que son, me parece que está calculado, y es mucho dinero. Y no está dispuesto porque está pobre, por entendernos. Y está rascando de todas partes que puede.
Sí, pero mira, Ana ha dicho antes una cosa que a mí me parece que es interesante. Todo lo que sea liberalizar un poco los gastos, de alguna manera, repercute en los ingresos que va a tener el propio Estado, porque es que realmente hay muchas empresas que a lo mejor tienen que encarecer sus precios o incluso cerrar porque no pueden pagar la factura de la luz. Hablo de las empresas, de la gente, ya de la pobreza energética de la gente, ya prefiero ni hablar, ¿no? Pero en fin, yo he leído con atención lo que ha dicho doña Kadri Simpson, que es una letona, que es la comisaria de energía, y yo creo que ella establece soluciones fiscales y de hecho, que son muy distintas a las que nos están proponiendo, por ejemplo, los de Podemos. Los de Podemos están diciendo, creemos una Agencia Nacional de Energía, estupendo, o una Empresa Nacional de Energía, estupendo, sí, así da gusto. Y segundo, atornillemos a las empresas eléctricas para que ganen menos. Bueno, eso a lo mejor se puede conseguir en un diálogo, y ese diálogo ni siquiera se ha empezado. Yo lo único que he oído a doña Teresa Rivera, que es la persona que más directamente está encargada de esto dentro del gobierno, y lo que no le he oído nunca al ministro de Consumo, porque no ha dicho nada sobre esto, casi nada, pues es que es una cosa que viene de Europa, que no se puede, que es una cosa internacional y que no se puede hacer nada. Bueno, pues por favor, léanse lo que dice la señora Simpson y a lo mejor resulta que sí se puede hacer algo. Y sobre todo, como muy bien dice Sergio, hombre, señor presidente del gobierno, si la gente está angustiada con esto, porque está angustiada las empresas y la gente, mucha gente, usted no puede no salir, la primera vez que sale en todo el verano, no puede comparecer y hablarnos de la vacuna de IPRA, que me parece muy bien, y de cómo estamos encarando los incendios, el combate a los incendios, que me parece muy necesario también. Pero, en fin, hay que contestar a todas las preguntas. A ver si esa maldición de falta de transparencia que arrastramos desde siempre, no solamente con este gobierno, desde siempre, pero con este gobierno muy especialmente, a ver si acaba de una vez, hombre, por lo menos afeémosle la conducta. Y yo desde aquí se la afeo, por supuesto.
Pero vosotros sabéis cómo se marca el precio de la luz, ¿no?
Sí.
Diariamente.
Con el marginal. Sí, eso está muy regulado.
Pero claro, pues que esa ley se puede cambiar. La ley según la cual el precio de la luz lo marca, en este caso el gas, porque tú puedes vender las renovables a 20, la energía del agua a 20, puedes vender, yo qué sé, todo tipo de energía, y llega el gas y dice yo la pongo a 80, y todas se cargan a 80. Entonces el precio del día lo marca el gas, que a lo mejor es muy pequeñito, una parte muy pequeñita, pero la ley está así. Entonces habría que cambiar esa ley. Con cambiar esa ley bastaría, porque las eléctricas lo venden al precio, porque está así hecho, o sea, es obligatorio hacerlo así al precio que marca el gas, pero en cambio no al precio que están marcando otras energías que están más baratas.
Y aún así,
bueno, tampoco mamen, es que las eléctricas coman lentejas, que si las quieren las comen.
No,
y si no,
no,
las...
no, no, no,
no, porque aquí parece que también, bueno, que aquí hay culpas, hay para repartir.
No, no,
para
yo
todos.
Lo que
yo
digo
creo
es que con cambiar esa ley, Ana, con cambiar esa ley, con evitar que el precio lo marque el último que da el precio, que es el gas. Y
sí, pero no es tan fácil.
Pero
mamen,
si estamos,
eso es internacional, eso es internacional. Se puede hacer, pero
claro.
En el nuevo modelo que se nos anuncia y para el que ya se están poniendo los cimientos en esta famosa transición ecológica, pues están haciendo con los pies de barro, y eso hay que decirlo. Mira, voy a citar al que hasta el año pasado fue presidente de Red Eléctrica Española, el exministro de Zapatero, Jordi Sevilla, que esta mañana ponía un mensaje en Twitter que dejaba abierto, y yo creo que debemos ir por ahí. Él decía, el gobierno nos dijo que la transición ecológica era más electricidad y más barata al producirse con renovables, sí, cuyos costes marginales son cero. Y resulta que no es esto. O sea, que algo falla. Empecemos por ahí.
Que no marca
se nos
el precio
ha dicho
de renovables.
Algo que no es lo que es. Y eso que estamos al comienzo del camino. Claro. Porque esto se supone que camina hacia coches más eléctricos. Entonces, si la electricidad no deja de subir, ¿cómo se va a pagar todo eso?
Has puesto un dedo en la llaga, Ana, que me ha parecido interesante. Red Eléctrica. Red Eléctrica es una compañía que es semiprivada, tiene algo de pública, una participación pública, pero no mucha. Pero que es la encargada de regular un poco el tráfico de energía en España, la regulación de energía en España, el suministro de energía. Hombre, Red Eléctrica no puede quedar como una compañía marginal en esto. Podría encargarse a Red Eléctrica de hacer las reformas, de preparar las reformas, de hecho, impositivas, de sugerirlas, ilegales, como dices tú, Mamen, que es verdad lo que dices, pero claro, ya te digo que eso es una legislación que afecta a lo internacional y no es tan fácil ponerla en marcha, pero bueno, se podría. Sí,
pero no
se
todos
podría.
Los países lo
hagámoslo.
Igual, ¿eh? No todos los países.
No. Hagámoslo, no, pero sobre todo, no me diga usted, esto es una cosa que viene de Europa, no puedo hacer nada. No es lo que nos han dicho hasta ahora. Bueno, oiga,
bueno,
lo utilizan con
muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas nos han dicho las mascarillas.
Y luego resulta que
siempre,
no.
Siempre es que no Europa es verdad, no deja, y luego resulta que no.
Pero ya te digo que si la solución es, por un lado, dimita el gobierno, hombre, no es eso. Y por el otro, vamos a salir a la calle en manifestación contra el gobierno, desde el gobierno, pues estamos perdidos. Algo más habrá que hacer que esto.
Y luego el español de a pie también dice, vale, esto es en parte es un problema europeo, pero claro, hay otros países que porque apuestan por la nuclear, porque no cargan tantos impuestos o lo que sea, tienen la luz mucho más barata. El caso de Francia está a la mitad. O sea, las empresas francesas están pagando la luz a la mitad que las españolas. Las alemanas un 30% menos. Esto es una sangría para nuestra industria.
Muchas empresas del País Vasco se han ido al otro lado, porque claro, está al lado, se han deslocalizado. Porque la luz es muchísimo más barata. Y supongo que está haciendo, bueno, si hay empresas en Extremadura, pasándose a Portugal. Y las empresas que pueden localizarse donde quieran, pues habrán ido a Portugal, o se habrán ido a Francia, o se habrán ido a Alemania.
Portugal no es un ejemplo bueno. Portugal y España no lo han hecho bien, tradicionalmente, porque a lo mejor, como dice Sergio, pues habría que haber apostado, como hizo Francia, por la energía nuclear o por otro tipo de energías alternativas. Y mira, Francia qué bien le va, pero a Portugal le va mal, ¿eh? Le va mal como nosotros. Está pagando también precios bastante desorbitados, hasta donde yo sé. Así que no es el ejemplo Portugal. Las empresas están pasándose a Portugal por cuestiones fiscales. Muchas empresas por cuestiones fiscales y de seguridad jurídica, que eso es otra cuestión distinta. ¿Eh?
Con un gobierno socialista allí, ¿eh? Socialista.
Bueno, sí, pero es un gobierno que funciona
que
muy
ver,
bien.
Claro,
es un gobierno, sí, el gobierno del señor Costa funciona muy bien. Claro. Sí, ahí funciona bien hasta bueno, el Partido Comunista.
Fuera,
que es
Fernando, a lo mejor los portugueses no tienen, o muchos portugueses no tienen esa misma percepción de que el gobierno funciona muy bien, ¿eh? Porque yo he oído de todo y he leído
sí,
de todo en estos meses. Pero bueno, desde
pero
fuera se ven
en términos
las cosas
estadísticos funciona. En términos estadísticos, Portugal. El gobierno portugués funciona mucho más calmamente que este. Si es que el problema de este gobierno es que aprovecha internamente cualquier cosa, cualquier pretexto para sacudirse una fracción frente a la otra. Y claro, esto es lo que está lastrando el funcionamiento del gobierno. No puede ser, no puede ser. Hablamos de la luz. Hablamos del Prat, que es lo último que ha salido este. Hablamos de Messi, todo. Todos aquí, todos estamos en contra de todos. El país, ya digo, la maldición de Bismarck, ¿no? Es el país que empeñado en destruirse.
Y luego hay otra derivada de todo esto.
Hemos
hablado de la industria modesta española, pero en este inicio de curso también hay muchas empresas que mandaron, como todas, a sus trabajadores a casa y se están planteando si volver a las oficinas o no. Y hombre, esto desde luego es un desincentivo más. Y al final de las zonas de oficinas de las ciudades, pues en torno a ellas también se crea mucho negocio. Y eso es un negocio que si los trabajadores se quedan en casa, pues deja de existir a la vez. O sea que es una pescadilla que se muerde la cola y además algo tan básico que afecta absolutamente todo y todos.
Fíjate, sí. Se hablaba del teletrabajo y una de las cosas que se habló fue hay que regular aquí quién paga, por ejemplo, si uno se queda trabajando en casa, quién paga el porcentaje de luz que consumes porque estás con el portátil o estás con la impresora. Ahora eso cobra más importancia, claro. Si cabe, como se está poniendo esto. Y recordando que los expertos nos dicen que hasta la próxima primavera no va a bajar. Es decir, como el sistema, bien sea perverso o no lo sea, está tan regulado, quienes conocen conocen un poco los engranajes internos ya lo están viendo venir. O sea, esto hasta la primavera...
El teletrabajo no va a desaparecer así como así. No. Se quedará un porcentaje importante. Lo que pasa es que hay que regularlo bien. Es que yo creo que hay que legislar contemplándolo todo. Hablaba antes nuestra compañera del tema de los riders, de las empresas de riders, que han prestado un servicio impagable a todos los españoles, a todos los ciudadanos, durante la pandemia. La han prestado y lo siguen prestando. Y tú decías, hombre, es que las leyes a unos benefician de una manera y a otros de otra. Es que esta ley yo creo que no beneficia a nadie. La han pensado mal. No beneficia a las empresas. Una de ellas ya se va, Deliveroo, nada menos. No beneficia a los trabajadores que protestan porque dicen, oiga, si es que nos han descontratado, nos vamos a quedar muchos en la calle. Y desde luego no beneficia a los consumidores, porque antes... recordábamos también que muchas empresas de hostelería están sobreviviendo gracias a enviar sus productos a los domicilios particulares y a las empresas. Hombre, esto alguien debería reconsiderar que las leyes mal hechas, primero, no se aplican, no se pueden aplicar, y segundo, perjudican a todos. O sea, es que aquí no benefician a nadie.
Fernando, es el afán de este gobierno de intervenir en todo.
Eso es, sí.
Es claro, es que es eso, es un afán intervencionista tremendo.
O sea, funcionaba la cosa de los riders,
claro,
funcionaba.
Si funciona, pues no lo toques, que dicen los yanquis, no lo toques. Lo único que a usted le tiene que interesar es que estos señores, como autónomos o como lo que sea, paguen sus impuestos. Y ya está. Uh-huh. Y que lleguen a ya está, y fin de la presente historia.
Sabéis que hay tiendas, hay restaurantes en los que se juntan, pasas por allí por delante, sí, de una hamburguesería, sí, sí, sí. Y están como, a mí me recuerdan a los temporeros cuando antiguamente los jornaleros, cuando iban a la plaza del pueblo, esperar a que vinieran a ofrecerle trabajo y hacer la peonada. Bueno, pues cuando hablas con ellos te dicen eso, es decir, bueno, aquí hay gente que le gustaría tener si pudiera tener un trabajo fijo, por cuenta ajena, súper regulado, con sus pagas extras, y como no lo tiene, se tiene que conformar con esto. Pero es que luego estamos los que estamos estudiando o tenemos otro trabajo por otro lado, y esto nos viene bien como
mini-job.
Como mini-job, esto que se conoció como los mini-jobs en la época de la primera crisis. Es decir, un trabajo muy pequeñito que a mí me encaja haciendo las horas que yo tengo libres, que no son todas, y con esto yo voy tirando. Y ahora cogen, y por quererlo englobar todo, por quererlo regular todo, como dice Mamen, pues a mí lo que hacen es hacerme la Pascua.
Claro.
Pues a ti y a mí, que a veces les encargo cosas porque lo necesito. Es que hay que pensar bien todos los efectos, desde luego, y no se piensan. O sea, aquí se regulan las cosas muy apresuradamente, y eso es lo que me temo que va a ocurrir ahora con la luz. Como se ven constreñidos a tener que hacer algo, espero que hagan algo que esté bien. Vamos a ver si siguen las recomendaciones de la Unión Europea, que tampoco está mal, ¿no?
Sergio, yo quería hablar, si te parece bien, de las vacunas estas.
Sí, ahora vamos a hablar también.
Vale.
No, y si quieres lo introducimos ya, o sea que no.
No, es que,
no
es
hay
que
problema.
Yo aquí veo cosa rara, ¿no? Porque cuando yo escuché hace meses ya a Mariano Esteban hablar de la vacuna pública, para entendernos, de la que va a ser pública, él decía que esa vacuna aportaba algo más, ¿no? Y era que atacaba el virus antes de que entrara por vías respiratorias. Que la parte del pinchazo se la aprobarían rápidamente, porque no tenía ninguna dificultad, porque ya había otras aprobadas, y que la parte difícil era esa, ¿no? La de que prevenía de que el virus te entrara por nariz, por boca, bueno. Pero que lo tenía muy adelantado, se mostró muy esperanzado y sobre todo muy esperanzado en que aprobaran la parte esa facilona para él, entre comillas, de pinchazo. Entonces, a mí hay dos cosas que me mosquean. Una, que este gobierno prefiera favorecer a una privada, casualmente catalana y del pueblo de Puigdemont, y que postergue a la pública, ¿no? Que al final, bueno, pues es verdad que quien da primero da dos veces, entonces si da la privada primero va a pegar dos veces, pero la otra, que tenía unas posibilidades por lo menos novedosas, la han dejado estancada.
Bueno, hay que recordar que en el CSIC hay diferentes proyectos. Está Luis Enjuanes con la vacuna esta nasal, que dicen que es muy prometedora. Está Mariano Esteban, que está con varios proyectos, no con uno, sino con varios.
Sí, hay los lleva
paralelos. Sí, sí. Y el que estaba más avanzado, ese es el que, curiosamente, cuando se supone que ya le debería dar el visto bueno la Agencia Española del Medicamento, surge una filtración muy extraña diciendo que es que la agencia no le va a dar el visto bueno porque hay un problema de seguridad, que se les ha muerto un macaco, estos famosos que no había macacos en el mundo porque todo el mundo estaba haciendo vacunas, y cuando consiguen por fin que en Holanda les presten los macacos y hacer sus pruebas, que un macaco se ha muerto, cosa que es falsa. Ellos han salido a decir que es verdaderamente, o sea, totalmente falso, entre otras cosas porque si los monos no se mueren con el virus tal cual cuando lo cogen, menos con un virus atenuado. Y entonces, no se acaba de explicar por qué esa vacuna está paralizada y no acaba de recibir el visto bueno. Y luego, paralelamente, y eso puede ser a casualidad, ya estamos entrando ya en terreno especulativo,
sí.
La primera que recibe el visto bueno de la Agencia Española de Medicamento es esta vacuna del sector privado, efectivamente, una empresa privada de Cataluña, que se dedica al sector veterinario. Eso no es despectivo, ¿eh? Porque tú puedes perfectamente, con el potencial que tiene ese investigador, darle la vuelta al enfoque para llevarlo a una vacuna para humanos, y lo han conseguido. ¿Casualidad, no casualidad? Chica, vete a saber. Y a mí me alegra personalmente que la vacuna de esa empresa privada del laboratorio que Pedro Sánchez visitó personalmente hace unos meses y que le han dado el visto bueno precisamente un día que Pedro Sánchez tiene acto público, a mí me viene fenomenal que esté ya en ensayo clínico. Lo que me gustaría es saber qué pasa con las otras vacunas,
claro.
¿Por qué se está paralizando? Eso
bueno,
es lo
pues
que
entonces,
deberían explicar.
Entonces vamos a llamar a doña Silvia Cazón, que es la directora de la Agencia Española del Medicamento, y que lo explique. Yo no quiero lanzar especulaciones gratuitas porque me da mucho miedo, no entiendo lo suficiente de esto, ni muchísimo menos. Lo que sí me dicen es que IPRA todavía es un proyecto, porque me parece que solo se ha testado con 30 personas.
No, todavía ni con 30.
Lo que se ha probado
es la fase inicial.
Lo que se ha probado es que puedan,
humanos,
es que puedan ensayar
en 30
con humanos.
Voluntarios en dos hospitales
eso es,
catalanes.
Eso es.
Yo, independientemente de que el primer paso, quien golpee primero, sea el CSIC o sea la única farmacéutica privada que ha llegado tan lejos, porque las demás no han querido, han querido colaborar en la producción de vacunas extranjeras, por así decirlo, pero no han invertido en investigación para otras nuevas. Y independientemente de eso, a mí lo que me causa incluso rubor de la intervención ayer del presidente Pedro Sánchez es la autocomplacencia y ese salir a decir que el gobierno de España ha invertido 13 millones en transferencias para el desarrollo de vacunas españolas y 6 millones en créditos, cuando Estados Unidos, por ejemplo, en su estrategia lleva gastados 1.800 millones de dólares, o cuando la vacuna de AstraZeneca en Reino Unido, cuyo desarrollo costó 120 millones, fue íntegramente, bueno, prácticamente en su totalidad financiada por el gobierno del Reino Unido y en parte por la Comisión Europea. Entonces, hasta ahora han llegado a la ultimísima fase, 20, los 20 primeros prototipos de todo el mundo, ninguno era español. Decir que aquí estamos llevando la iniciativa o la delantera en algo me parece mucho decir, más que mucho decir, me parece mentir abiertamente. En esto España, ni el gobierno de España ni las farmacéuticas españolas pues no han estado a la vanguardia y hay que decirlo y no pasa nada, o sí, pero que no nos venga ahora a decir el presidente lo muchísimo que ha invertido el gobierno de España en el desarrollo de vacunas, porque no ha sido así y a
sin
las
contar
pruebas nos remitimos. Tenemos la única del CSIC, que como decimos hay varios proyectos o varios prototipos en estudio. Se paralizó hace dos semanas cuando estaban a punto de empezar los ensayos en hospitales madrileños, cuando además el hasta entonces ministro de Ciencia, Pedro Duque, llevaba diciendo desde enero y vendiendo las bondades de esa vacuna, y de repente, de la noche a la mañana, todos callados,
Ana,
no se ha vuelto
en
a
esa
decir
batalla,
nada.
Yo en esa batalla prefiero no entrar, porque prefiero no entrar en especulaciones malévolas, ¿no? Lo que sí os puedo decir que hoy, esta mañana ahora, me he dedicado a leerme mucha prensa catalana, mucha. La batalla que hay una batalla más, una más. La batalla que hay en torno a si la vacuna es española o catalana, no os lo quiero ni contar.
Pero eso es comprar el discurso. Pero eso es caer en la trampa del independentismo, Fernando. Yo ayer, en cuanto la Agencia Española de Medicamentos dio el luz verde a IPRA, lo primero que leí en según qué prensa catalana fue la vacuna catalana. No, mira, usted, no es una vacuna catalana.
Catalana es, lo que pasa que ya sabes que los separatistas cómo lo van a tomar. Ya tenemos que venir nosotros con nuestra vacuna porque España no es capaz de hacer la suya.
Bueno, ya está.
Ya sabes, ese discurso lo van a utilizar siempre.
Eso ya está, ya están algunos comentarios. Por eso te digo, es que me parece miserable.
Ahora, te digo bien, a mí me gustó que Pedro Sánchez metiera ahí el dedo y dijera, esta vacuna española, de esta compañía española. Ahí yo, mira, le doy la razón al presidente del gobierno.
Ya le están sacudiendo por eso. Y más que le van a sacudir, pero me parece que es que la vacuna es española. Cataluña está en España, entre otras cosas. E IPRA ha tenido, que yo sepa, ayudas...
españolas.
Estatales. Ha tenido ayudas estatales que le han permitido desarrollarse. Y muy bien, por cierto, porque es verdad, como muy bien decís, tiene muchísimo prestigio en la investigación veterinaria. Y bueno, pues me parece muy bien. Y ojalá salga bien.
Y bien está la colaboración público-privada, bien está. O sea, no es un escándalo que una empresa privada reciba fondos públicos. Aquí la clave o la pena es lo que nos contaban los investigadores del CSIC a lo largo de este año, ¿no? Es decir, nosotros no nos quejamos del dinero que nos han dado a día de hoy para la vacuna. El problema es que es estructural, es de músculo investigador y logístico. O sea, no puedes, si te viene una pandemia encima, no somos nosotros con lo que tenemos los que podemos ser la vanguardia mundial. O sea, ahora nos pondremos como podamos y para esto tenemos el dinero. Pero el problema es de engranaje, el problema es de decir, yo necesito unos macacos ya para empezar con esto porque ya me hacen falta los macacos y aquí no hay un centro que se dedique a ese tipo de cosas y te tienes que poner a hacer cola en Holanda, que es donde hay un centro así, que el de Holanda te dice, espérate, ponte a la cola porque aquí tengo todos los laboratorios del mundo pidiéndome lo mismo que tú.
Pero no es que estemos a la vanguardia, Sergio, es que estamos en el furgón de cola directamente. Es que hay prototipos muchos más avanzados en países como Kazajistán o Vietnam, en Cuba, por supuesto lo hay. O sea, no solo estamos hablando de potencias europeas o de Rusia o de Estados Unidos o de Canadá, Entonces, claro, pues al final tenemos lo que nos merecemos o tenemos aquello en lo que invertimos, que pues es muy poquito.
Darle una vuelta a eso y convertirlo en negocio. No, o sea, no solo que te beneficie a ti tener una vacuna, sino decir, señores, España en el mundo juega esto, a ser una potencia en biomedicina. Pues es que eso es un modelo productivo que a lo mejor te saca pues de otras penas como esto, como los riders, como depender solo del turismo, por muy bueno que sea nuestro turismo.
Como la propia luz, como la propia
exactamente.
Luz, no te olvides de la luz.
A ver si por lo menos sacamos esta conclusión o esta moraleja para años venideros. Eso, con eso ya nos podríamos dar con un canto en los dientes. En fin, son las 8:56, volvemos enseguida, en un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.